empezar esta temporada tiene varias connotaciones. Estoy nervioso, estoy un poco ansioso por cómo vaya a salir, por el resultado que podamos encontrar después de terminar de editar los capítulos y ver cómo el contenido del libro que vamos a revisar se va saliendo a la luz, ¿ya? Pero simplemente invitarte a que te relajes, te sientas cómodo con este podcast, que puedas ser parte de él en muchas formas. Y comentando por las redes sociales es una. También nos puede enviar mensajes dándonos indicaciones de lo que te gustaría analizar o las impresiones que has tenido al avanzar en este podcast y en esta segunda temporada. Les doy la bienvenida a todos, a todas, al libro de Marcos. Es un libro espectacular, muy sencillo, muy fácil de entender, muy Jesús. Así que démosle, empecemos.
Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al Que Madruga. En esta segunda temporada estaremos profundizando en el libro de Marcos, así que ponte cómodo y escucha el siguiente capítulo.
Bueno, lo primero que quiero que sepan es que yo vengo con toda la disposición de encontrarme con Jesús, conocerlo más, tener como un encuentro con Dios simplemente al avanzar en este libro, ¿ya? Así que vamos a ir, te cuento más o menos la estructura. Vamos a ir versículo por versículo. Este libro consta, está dividido, según dependiendo de la versión, quizás pueda variar, no lo sé. Pero la versión que yo voy a ocupar en esta oportunidad es una nueva traducción viviente, una NTV. Y en esta versión, Marcos está en 16 capítulos. Generalmente es así, hay algunas versiones que restan un versículo u otro, pero en esta versión están 16 capítulos, ¿ya? No te voy a decir, van a ser 16 capítulos del podcast, porque eso es mentira. No va a ser así, va a ser más extenso, van a haber más capítulos que eso. Y quiero más o menos contarte por qué escogí el libro de Marcos para poder hacer esta segunda temporada. Llevo algún tiempo relacionándome con este libro. Quizás fue uno de los primeros libros que leí al acercarme a la Biblia. Fue una recomendación de quien era mi pastor en ese momento, quien me estaba como enseñando acerca de la Biblia, que fue Samuel Méndez de la Iglesia de la Viña Linares. Y una de las recomendaciones que me dio fue excelente, porque me dijo: acércate un libro de la Biblia que sea simple de entender, no te compliques, simplemente la idea es que conozcas a Jesús primero por medio de estas palabras. Si te vayas al libro del Antiguo Testamento, probablemente te enredes. Y esto me sirvió caleta, me sirvió mucho. Y así fue, ese fue el primer acercamiento a un libro simple, pero muy profundo, muy Jesús. Y luego, con el tiempo, tuve otro nuevo acercamiento un poco diferente, fue un poco más como lúdico, entretenido, que tuvo que ver con, no sé si alguno de ustedes lo conocen, pero hay un proyecto a nivel mundial que se hace constantemente, todos los años, se llama Proyecto Marcos. ¿Ya? El Proyecto Marcos es una obra de teatro de actores y actrices no profesionales, generalmente estudiantes, y le pertenecen los derechos en este momento, si no me equivoco, al Grupo Bíblico Universitario, a GBU. Entonces, dentro de ese contexto, yo estando en la universidad, participé de del Proyecto Marcos, me capacité como director del Proyecto Marcos y estuvimos exponiendo con Jennifer Rebolledo, que si escucha esto le mando un abrazo muy grande. Y con Jennifer en la Universidad Austral de Chile expusimos el experimento Marcos, también lo hicimos en el pueblo de Los Lagos, la ciudad de Los Lagos, y en Valdivia en un colegio, recuerdo, en el colegio Baquedano, que era donde se estaba reuniendo la iglesia en ese momento, en la iglesia a la cual pertenezco. Y estuvimos en otra instancia también apoyando al proyecto. Ya no me recuerdo cuántas veces presentamos el proyecto Marcos, pero te obligaba, obviamente, al ser director, al realizar la obra, a encontrarte con este libro una y otra vez, a ver cómo está estructurado, cómo lo entendió la persona que inventó el experimento Marcos. Pero es muy fuerte porque es un libro que no se da tantas vueltas en el hacer de Jesús, en la persona de Jesús, simplemente te la presenta tal cual es. Y eso para mí es muy potente, muy fuerte. Yo soy de esas personas que necesita tener ese encuentro con Jesús constantemente, y el experimento Marco me ayudó. Esa fue la segunda instancia, quizás con acercándome al libro. Y en otras ocasiones también he querido simplemente leerlo, porque estoy leyendo el Nuevo Testamento, porque estoy leyendo Evangelios, porque estoy leyendo la Biblia. Pero esas dos instancias yo creo que me marcaron mucho para escoger el libro de Marcos en el podcast. Como ya te habrás dado cuenta, probablemente veas que este capítulo es más largo que los anteriores, y eso quise aclararle la introducción. Si no la has escuchado, te recomiendo que le pongas pausa a esto, vayas a la introducción aquí en Spotify, la plataforma que estés escuchando el podcast, y sepas que estos capítulos van a ser más largos y van a ser solo una vez a la semana, ¿ya? Los días viernes entregaremos el capítulo los días viernes, y en la semana, bueno, estaremos actualizando directamente en las redes sociales respecto a lo que vayamos haciendo. Y la otra parte del programa es que vamos a tener las entrevistas con diferentes personas a las cuales yo admiro. Son amigos, son conocidos. Algunos no son amigos, pero cacho en el cómo están trabajando para el reino de Dios. Conozco su pega en el reino de Dios, y eso me gusta. Y quiero compartir como sus experiencias, preguntarle qué están haciendo y hablar de un tema que no necesariamente está relacionado con el libro de Marcos, ¿vale? Así que, sin más rodeos, ya con esa introducción bastante larga, quiero que avancemos. Así que, Marcos, capítulo 1, versículo 1, toma tu Biblia, toma tu lápiz o alguna notita ahí en el celular donde estés escuchando esto. Adelante. Capítulo 1, versículo 1. Voy a leer los primeros tres versículos. Subí una historia a Instagram, un en vivo, el día lunes, en donde más o menos introducía estos tres versículos, y vamos a retomar eso. No vamos a leer, no vamos a pescar, creo que entendamos esto. Primero, no vamos a pescar los capítulos, el número y los versículos como algo riguroso. La idea es que estemos lo más abiertos posible a que Dios nos hable, nada más. Y eso, Señor, te pido que tú vengas a hablarnos en este libro, y que este podcast, esta plataforma, es completamente tuya. Y eso, veamos qué tienes. En el nombre de Jesús. Ok, el versículo 1 empieza así. Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito: Mira, envío a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto: Preparen el camino para la venida del Señor. Ábrale camino. Ahí termina el versículo 3. Pero quiero parar ahí, no porque sea un versículo 1, 2 y 3 y vayamos por partes, como te acabo de decir, sino que hay varios puntos que analizar en estos pequeños versículos. Este libro comienza hablando acerca de la buena noticia, acerca de Jesús. Dice que Él es el Hijo de Dios, ¿ya? Y aquí hay preguntas que nos tenemos que hacer sí o sí. ¿De qué trata la buena noticia? ¿Qué es? ¿De qué está conformada la buena noticia? La respuesta que nosotros tengamos respecto a esta pregunta define nuestra forma de practicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque cada creyente pasa diversos momentos con respecto a entender qué es la buena noticia. Algunos piensan que es buena y que tiene alguna letra chica que nos dice que no es tan buena para nosotros o para los demás. Y en este sentido, lo único que puedo hacer es aconsejarme y aconsejarte, aconsejarnos, que confíes en que es buena. Confíes en que es buena. El contenido lo vamos a ir abriendo de a poco a medida que vamos leyendo el Evangelio. Para contextualizar, una buena noticia, un dictamen, en ese tiempo tenía el contexto de ser un llamado del rey, un decreto real, anunciando una noticia, anunciando una expresión que podría ser un dictamen o algo que quería hacer el rey dentro del reino, ¿ya? Una buena nueva, ¿vale? Así se entiende para las personas que no están tan asociadas con el concepto de buena noticia. En otra versión dice las buenas nuevas. Y en este sentido, el dictamen real es el dictamen de Dios para nuestras vidas asociado a la persona de Jesús, ¿ya? Lo otro que hay que entender de estos versículos cortos, pero que tienen mucha información, es que Jesús, que el Mesías es por primera vez personificado en alguien, en un nombre en específico, en un nombre terrenal, en un nombre asociado a una persona. Entender que en cualquier evangelio, cuando tú comienzas a ver un evangelio, tienes que saber que el pueblo judío llevaba aproximadamente 400 años de silencio, esto ya lo hemos dicho antes, y que en este momento, por fin, se está declarando que este Mesías del que se habla en los profetas viene para establecer sus normas, para poder libertar al pueblo escogido, ¿ya? Y esto es quizás como no quiero decir como una tomada de pelo, pero es algo súper importante de entender porque Dios estaba dispuesto completamente a redimir a su pueblo, a su tiempo, exacto, a su tiempo. Y este era el tiempo correcto, era el momento en donde Jesús iba a venir, donde el Mesías se iba a personificar, donde todas las características de las cuales hablaban los profetas sin algún nombre asociado, hablaban del Mesías, del enviado del Señor, del ángel del Señor, pero no estaba personificado y es primera vez que se personifica en alguien y en este es Jesús. Pero el Marcos, quien está escribiendo esta carta, indica de que este Jesús, que es el Mesías y es el Hijo de Dios, comenzó tal como el profeta, y sigue, profeta Isaías había escrito, ¿ya? Y esto es súper importante, súper, súper importante. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es linkear el libro de Isaías para contextualizar bíblicamente que este Jesús no es cualquier Mesías, no es un chanta, ¿ya? Es nuestro Jesús, es el verdadero Mesías, el que decía Isaías. Por eso es tan importante que él haya citado a Isaías en este momento. Pero no cita específicamente a Jesús. No sé si me explico. No cita acerca algo de Jesús. El camino de Jesús comienza con esto, pero se está refiriendo a otra persona. se refiere efectivamente a Juan el Bautista. Sí, para los que lo estaban pensando, sí, es él, es él. Y habla primero, envía un mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Lo primero que quiero aclarar es que, la primera pregunta que quizás nos deberíamos hacer es ¿qué es un profeta? Un profeta puede ser definido como una persona que Dios escoge para decirle a las demás personas que lo que Dios piensa o quiere, ¿ya? Una persona escogida por Dios para ser de intermediario entre él y el pueblo de Dios, o él y las personas. No necesariamente los profetas estaban asociados directamente al pueblo de Dios, ¿sí? La mayoría de las veces en la Biblia, pero hay profetas que también hablaban a otras personas, a los gentiles. Y tiene mucho que ver con el libro de Marcos. Este profeta en específico estaba asociado a hablarle a las personas que no solo del pueblo judío, sino que a los gentiles, a todos. Y lo que él hace, como lo dice los versículos de Isaías, es preparar la cancha, es tirar las líneas correspondientes, los parámetros. Por lo tanto, es súper importante saber que Juan el Bautista es la cúspide, el punto último de la era, como de los profetas de la Biblia. Después de él, se ocupa el don de profecía efectivamente en la iglesia, pero no podríamos identificar a alguien como un profeta en sí, ¿ya? Él fue el último profeta, el último que debía anunciar la venida de Jesús y prepararle el camino. Él ya, todos para atrás, me parece un poco como, egoísta quizás decir que fue el más bacán. Sí, Jesús dice que él es el más bacán, que Juan el Bautista fue el más grande de los profetas. Pero para atrás todos hicieron un trabajo súper fuerte, súper difícil. Y es como en un partido de fútbol, a mí que me gusta el fútbol, se lleva como los honores el delantero cuando hace el gol. Pero para armar una jugada hubieron muchos jugadores metidos y tratando de darlo todo para que el delantero, que se supone que es el especialista, pueda hacer el gol. Y pasa algo parecido con... suena un poco burdo, pero pasa algo parecido con Juan el Bautista. Y debemos detenerme en la historia de Juan el Bautista, ¿ya? Este mensajero era Juan el Bautista, dice el versículo 4, avancemos un poquito. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Entonces, el entender el plan de Juan el Bautista era súper simple. Él llamaba a las personas a que se arrepintieran y que demostraran por medio del bautismo que ya eran parte del pueblo de Dios. Y para Juan el Bautista estoy seguro que no era una cosa liviana, ya no era algo trivial, era algo muy serio, muy serio. Entonces podemos entender dos cosas aquí súper importantes. Primero, para ser parte del reino de Dios debe existir arrepentimiento, debemos arrepentirnos, debe existir un proceso de redención, ¿cierto? Ahora lo entendemos más a cabalidad, pero Juan ya estaba entregando el último lineamiento para que nosotros como iglesia entendiéramos todo esto, para que las personas entendiéramos todo esto. Y lo segundo es que el bautismo es algo importante. Esto es una nota mía, pero probablemente tenga otra apreciación al respecto a este mismo versículo. El bautismo es algo importante. ¿Por qué? Porque es una representación pública, ¿ya? Ante las demás personas, creyentes y no creyentes, de que tú te has arrepentido, de que tú eres parte del reino de Dios ahora, de que tú sigues a Jesús en este caso, ya entendiendo el libro de Marcos, sabiendo el final del libro, y tú le dices a las demás personas con este acto del bautismo, independiente de la forma del bautismo, no voy a entrar en eso, no es necesario. Tú le estás diciendo a las demás personas, yo pertenezco a este reino. en específico. Y es una forma que se ocupa hasta el día de hoy para identificarte como parte de esta familia. Y ya lo hacía Juan el Bautista. Juan tiene una historia, un trasfondo súper potente. No lo vamos a revisar. Pertenece a otro libro, el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 8 al 44, cuenta la historia de Zacarías como siervo de Dios en el templo con su esposa y Elizabeth. Y de ahí sigue la historia en adelante, y ya según crossover, un encuentro así épico con María, la madre de Jesús, y este primer encuentro de dos bebés en el vientre, cada uno de su mamá. Por una parte, Elizabeth, embarazada de Juan, y María, embarazada de Jesús. Es una tremenda historia y es un trasfondo súper potente para entender a mayor cabalidad la historia de Juan y por qué Juan actuaba como actuaba. ¿Por qué era tan decidido este profeta en explicar el evangelio de una manera clara, concisa? Vamos al hueso, por favor. Así como, ya. Este es el reino de Dios. Se trata del arrepentimiento y el bautismo, la declaración pública de que nosotros somos parte de ese reino. Sigamos. Versículo 5. Toda la gente de Judea, ese era el terreno de Juan, toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Podemos entender varias cosas aquí. Primero, había una respuesta por parte del pueblo de Dios hacia el trabajo que hacía Juan, hacia este mensaje que estaba entregando. Por lo tanto, también entendemos que hay poder detrás de lo que hace Juan, pero no es hasta después, cuando Jesús valida las acciones de Juan, que nosotros más o menos podemos entender la profundidad de lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Y por otra parte, podemos entender también de que es un hombre bastante sencillo, bastante simple. No gozaba de fortuna en específico, y se preocupaba de alimentarse y de vestirse dentro de sus posibilidades, pero su prioridad más alta era entregar el mensaje del reino de Dios. Eso era lo más importante para él. Sigamos con el versículo 7. Juan anunciaba: pronto viene alguien que es superior a mí. Tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Quiero que entendamos aquí más o menos lo que está diciendo y lo que nos está tratando de dar a entender Marcos. Juan no era un pelagato, no era un chanta, ¿ya? Y habían dos indicadores de aquello. Primero, Isaías hablaba de él sobre quien preparaba el camino. Segundo, lo que podemos ver en Lucas capítulo 1, que es los versículos que te recomendé para que puedas leer, que es el trasfondo de Juan. Y tercero, en tres puntos, el último, es que las personas del pueblo de Jerusalén, en Judea, iban a Juan, lo reconocían como un profeta, ¿ya? Y sabiendo él eso, él tenía claro de que iba a venir Jesús, ¿ya? Y su explicación más clara frente a esto es que, miren, yo hago esto con autoridad, sí, ustedes lo han visto. Dios me preparó para esto, pero viene alguien superior. Y es bacán porque es como casi un tráiler que hace Juan respecto a quién vendrá y apunta constantemente a que las personas puedan entender que el mensaje que él estaba dando tenía el propósito de era una antesala a lo que iba a ocurrir. Lo que sigue en el versículo 8 es súper fuerte porque él anuncia las dos líneas de acción. La de Juan es: yo lo bautizo con agua. Yo hago que esto se haga como un acto público, que ustedes digan, ese cambio interno lo expresen por medio de este acto público del bautismo. Pero él lo bautizará con el Espíritu Santo. En esta versión hay signo de exclamación. Ya, esto es súper importante. Él lo bautizará con el Espíritu Santo. La línea de acción de Jesús era la redención interna de las personas, era por medio de su sacrificio salvar a la gente, sus corazones, su mente, el todo de las personas, no solo como un acto público. Y Juan es claro, él es muy superior a mí, tanto así que yo no soy digno de desatarle la correa de los pies. Y eso tiene una connotación cultural súper fuerte, porque lavarle los pies a alguien o quitarle el calzado a alguien, desatarle la correa de las sandalias a alguien, tiene que ver con una actitud de servir a la otra persona en todos los sentidos. Y por eso era tan fuerte la aclaración que hacía a sus pares en Judea. Y como más o menos le adelantaba, ellos ya tuvieron un encuentro cuando eran bebés. Todavía no habían nacido. Y hay un encuentro, un relato en Lucas capítulo 1, versículo del 8 al 44. Por favor, revísenlo. O si no, no se va a entender lo que les trato de decir en este sentido. Dice: cierto día Jesús llegó a Nazaret, esto es el versículo 9 de Marcos, de Galilea, y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Me quiero detener en algunas cosas de estos versículos. Primero, hay varios guiños como editoriales. El primero es el bautismo, una declaración pública. El segundo es decir que Jesús es superior a él, a Juan el Bautista. Que él iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y el tercero, que va en la misma línea de narrativa, es la declaración de Dios mismo, Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, y que su voz declare públicamente de que este es su hijo amado. Y esta es la aseveración primera que me gustaría recalcar en esta segunda temporada. Dios trató a Jesús públicamente como su hijo muy amado y que le daba gran gozo, gran alegría en otras versiones. Y esto para mí es lo más importante, lo que puedo rescatar hasta el momento, que Jesús es hijo. Entonces yo debo aspirar a esta relación que hay entre el Espíritu Santo y Dios. Es súper importante. En estos versículos que acabo de nombrar se junta el equipo de los sueños, el Dream Team. Es súper fuerte. Está Dios, Padre, el Hijo que ya estaba en la tierra para comenzar a ejecutar su misión, y el Espíritu Santo que va a guiar todos los hilos para que esto se cumpla. Yo lo dejaría hasta aquí hoy. Los puntos que vimos son súper importantes. Espero que de alguna u otra forma te haya podido encontrar un poco con el Evangelio de Marcos. Pero lo que viene es súper potente. De ahí para adelante tenemos a Jesús una y otra vez enseñándonos muchas, muchas cosas. Y yo por lo menos lo disfruté. Me gustó haber releído estos, ¿cuántos? 12 versículos. Y nos vamos a quedar en el versículo 12 para el próximo capítulo, el capítulo de la próxima semana, que dice: luego el Espíritu Santo lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Ese es el otro capítulo. Nos quedamos hasta aquí. Gracias por escuchar este podcast. De verdad, muy feliz de que nos podamos encontrar nuevamente. Y bueno, invitarte a verlos en vivo los días viernes y cada viernes el capítulo que vamos a ir subiendo a Spotify desde Anchor y a las otras plataformas que están asociadas a Anchor. Pero en principio Spotify sería como la más conocida por todos. Eso, un abrazo. Espero nos veamos pronto y cualquier cosa nos pueden escribir a @alque_madruga. Chao.
Si te gustó este capítulo, compártelo con tus amigos en redes sociales. Visita nuestra página de Instagram alque_madruga.